Café a la Plaza.
Hola San Feliu, hola Vallès Oriental, Occidental, Moianés, hola todo el mundo, toda Cataluña, España, más allá de los mares, ¿cómo
hola.
Estáis?
Claro que sí.
Una semana más. Estamos aquí en un café a la plaza todos juntos. Hoy estamos aquí, tenemos overbooking, estamos unos sobre otros.
Yo ¡ay!
Me ha metido el pie en la boca Laura. Buenas tardes, Laura.
Hola.
Sácame el pie de la boca, por favor, que no voy a hablar.
Ya te lo he quitado.
Menos mal, menos mal. También está Chesco con nosotros. Hola,
sí,
Chesco. Buenas,
pasa,
buenas tardes.
Ay.
Y Víctor también,
buenas
¿qué tal?
Tardes.
Tenemos a Eric.
A mí me gusta estar apretadito.
¿Te gusta? ya nos lo imaginamos ya. Y Judith, ¿cómo va?
¿Cómo va?
Hoy no nos quieres hablar de melón con Japón, nos quieres hablar de otras cosas, ¿no?
¡Arriba, sí. Andeo!
Bueno, vamos
es que
a...
vengo con la mente un poco depravada.
¡Qué raro en ti! ¡Qué raro en ti! A ti un día te va a hacer una excomunión el padre Kiriko.
Sí, va a hablar de cosas hentai, pero sin hentai.
Bueno. Va a intentar purificarme y le va a prender fuego al agua bendita.
Hentai, pero no japonés.
Luego nos cuentas. Y en la pecera sí. Tenemos a Luis, como siempre. Buenas tardes, Luis.
¡No, no! ¡Anselmo! ¡Hoy no está Luis! ¡Buenas tardes,
Anselmo,
guapo!
¿Te has colado en la pecera?
Sí, oye, me ha costado entrar, ¿eh? No veas cómo pesa la jodida puerta.
¿Pero qué has hecho con Luis? ¿Dónde lo has metido?
¡Ah, no! Es que no ha venido, no se ha presentado.
Ah, vale.
Entonces digo, pues vengo yo a dar por saco.
Vale, vale.
Total, hacemos la misma función, pues...
mientras
¿a qué soy gracioso?
Una cosa... Bueno, pues nada, vamos a empezar el programa de hoy con un
venga.
Tema... ¿Lo tienes preparado? Venga, vamos
bueno,
a escuchar
más o
música.
Menos.
Un poco buena.
Ha 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 ha!
¡Oza! ¿Qué pasa?
Bueno.
Bueno.
Anselmo.
Anselmo.
No, Anselmo se ha pirado.
Mira, qué poco responsable. Hombre, Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no te habíamos saludado.
Ya siento que ha venido este personaje a usurparme el sitio en la pecera, pero bueno.
Anselmo.
Bueno, a ver, hoy es una cosa seria, porque el año pasado tuvimos muchas pérdidas importantes de músicos y este año...
Pues sí, y no empezamos el año bien. Hace poquito también hicimos el No Disparen a George Michael.
Uh-huh. A principios de año.
Exacto. Y también. Hoy nos vamos a Estados Unidos, vamos a hablar de, a ver si lo reconocéis por este nombre, el suyo propio, Charles Edward Anderson Berry.
Bueno, por lo de Berry.
Nacido en San Luis, Missouri, el 18 de octubre de 1926.
Oye, yo me voy, ¿vale?
Estamos hablando, por supuesto, de uno de los creadores del rock, uno de los genuinos creadores de este género. Estamos hablando de Chuck Berry, que nos dejó el pasado 18 de marzo en San Luis también, en Missouri, a la edad de 90 años.
De unido, ¿eh?
Vivió bastantes años, pero sí que es verdad que él fue quien hizo la transición del blues y de la música de los negros, la música que los negros hacían en Estados Unidos en
sí,
su
a
década,
fin de cuentas,
al rock and roll.
Él fue el pionero en pasar eso del blues al rock and roll. Me hace no gracia, pero sí me sorprende mucho la gente como pone, por ejemplo, Elvis como el primero que hizo rock and roll y el primero que pasó del blues al rock. No,
para nada,
no va así. No va así. Cuando llegó Elvis, el señor Berry ya había inventado un montón de cosas que luego Elvis aplicó a su música. Sí. Pero realmente la música negra, el rock de negros que se le llamaba en sus inicios, porque era sobre todo la división, ¿no? De la manera de tocar, básicamente era eso, la manera de tocar de cómo se hacía de una manera a los negros y cómo lo hacían de otra a los blancos, pues quien empezó a usar esa derivación del blues de negro, de la música africana, era Chuck Berry.
Sí, bueno, quizá Elvis se llevó un poco el gato al agua por el hecho de que era blanco y ya sabemos que estamos hablando de una época de mucho racismo en Estados Unidos. Junto con Elvis teníamos a Richie Valens, a Bill Haley y otra gente así, pero sí que es cierto que la transición, yo para mí también, él fue quien dio ese paso.
Sí, fue Chuck Berry. Vamos a escucharle, vamos a recordarle en uno de los primeros temas, estoy hablando del mítico Johnny B. Goode, publicado en el álbum Chuck Berry is on the Top, del año 1958.
Vamos a ver.
O sea, si no recuerdo mal, es el tercer disco, sí, tercer álbum de estudio de Chuck Berry, 3 años después del primer álbum. Y aquí fue donde ya llegó el pelotazo, donde realmente adquirió fama, sobre todo a nivel nacional, en Estados Unidos, donde llegaba, vaya, con este Johnny B. Goode. Bueno, pues aquí teníamos a este señor maestro Chuck Berry con este Johnny B. Goode, que fue quien empezó a dar fama, pues eso, a nivel sobre todo nacional, a nivel de Estados
Luis,
Unidos.
¿Cuántas versiones puede haber de esta canción? ¿O hay alguien que no haya versionado alguna
debe
vez
Debe ser
canción?
De las más versionadas.
¿Sí, no?
De las más versionadas. Bueno, ahora veremos otra de Chuck Berry que también ha sido versionado muchas veces, pero es verdad que ha sido un autor que se le ha versionado muchísimo. Uh-huh. El tema, que no lo he comentado antes, habla básicamente de un muchacho del campo que quiere triunfar en la zona, quiere tocar en las fiestas mayores, en los pueblos y hacerse famosillo. Él ha admitido en alguna entrevista que es un poco autobiográfica, de cuando empezaba. Claro, empezaba, tenía 20 y pocos años. Y su idea era esa, pues ir tocando en los sitios y haciéndose famoso y tal. Y aparte, él ahí en Missouri pues también era de un pueblo más apartado, no vivía tampoco en el centro de... pues no vivía en ninguna ciudad. Y es un poquito autobiográfica. Vamos con otro tema del mismo disco, una balada un poco más tranquilita, más calmada, que bueno, Chuck Berry aquí pues no da tanto, no le da tanto poderío a esa Gibson Wildcat o a esa Gibson E335 que llevaba, tenía esas dos guitarras que eran las que más llevaba. Estoy hablando del Maybelline, también pues es una baladita más tranquila, pero que no deja de ser ese aire que le daba Chuck Berry y que bueno, pues... Le hizo tan mítico y le dio bastante fama también a lo que es el tercer disco en general. O sea, no solo por el Johnny B. Goode, sino por este Maybelline también le dio muchísima fama al disco Chuck Berry Is On Top. Os dejo con este temazo, con este Maybelline de Chuck Berry. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. Motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8 Ford. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my Ford got hot and wouldn't do no more. Can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Bueno, pues aquí tenemos a Chuck Berry con el Maybelline.
Mucha marcha al tema.
Sí, es un rock and roll bajado de revoluciones, bajado de velocidad. Pero pues eso, manteniendo ese espíritu rockero, ese airecito pues, sureño también un poquito, pues eso, de la música pues, negra y del blues sobre todo, un poquito acelerado. No sería hasta el año 1964 donde Chuck Berry volvería a dar el pelotazo, esta vez con el álbum San Luis to Liverpool, la canción You Never Can Tell. Como hemos dicho antes con el Johnny B. Goode, también otra canción que ha sido versionada
muchísimas veces.
Ni se sabe las veces que se ha cantado. No sé si era, ahora no recuerdo, era el You Never Can Tell o el Johnny B. Goode que la cantaron aquí Dickinson y era
Johnny B. Goode.
Johnny B. Goode.
Sí, la panda española y Dickinson.
Cantando aquí Fortu, Rosendo y
Bruce Dickinson borrachos.
Bruce Dickinson y un par de botellas de Jack Daniels cantando el tema de...
Iban de cervezas. Hemos de colgar el vídeo en la página web, es muy bueno.
Cantando el tema sí, Johnny B. Goode. Bueno, pues ahora vamos a escuchar también el tema You Never Can Tell, que antes le comentaba Gemma también. Hemos visto un vídeo del Boss que hace poquito también
lo tocó en directo.
Lo versionó en un concierto en Alemania, un tema que nunca había tocado y que bueno, tuvo que tocarlo así un poquito improvisado.
Sí, y lo hizo fatal, como todo lo que
diría.
Hace.
Sí, sí, sí. Y aparte de eso, pues le salió pues fatal.
Maravilloso, le salió.
Vamos a escuchar aquí a la original, a Chuck Berry, con el tema You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. Bueno, pues aquí teníamos ahora sí a Chuck Berry con este You Never Can Tell, también conocido como Teenage Wedding o C'est la vie. Pues para despedirlo, para yo creo que hacerle un homenaje que se merecía
Que se merecía
hombre,
totalmente.
Sí, se lo merecía.
Como padre del rock que es.
Pues sí.
Ya que no he dicho nada en todo el rato, yo también se la vi. Ya está.
Bueno, quería obviarlo, lo iba a comentar, pero quería obviarlo porque quería hacerlo bonito. Pero bueno, si él la vio, pues ya está.
Menos mal que ha sido Anselmo. Didi, Luis.
Me gustaría despedir el programa. Queda mucho programa todavía.
El espacio,
la sección. Me gustaría despedirla con otro hombre que también se nos fue para la Nochebuena del año pasado. Estoy hablando del bajista, cantante, creador y, bueno, también uno de los padres del metal británico, del EMI. Que eso, nos dejó el año pasado. Y me gustaría recordarlo con un tema que era original de Ozzy Osbourne. Que él grabó y que, bueno, que se le dio reconocimiento a él, básicamente. Ozzy creo que lo tocó un par de veces en directo, pero no lo llegó ni a editar como tema en un disco. En cambio, Lemmy con Motorhead sí que lo hizo, ya lo del tema Hellraiser.
Venga, vamos a escuchar.
Código Enigma.
Bueno, qué misterio. Oye. Si es de misterio.
¿A que os ha asustado?
Pero no ríais. Esto
Anselmo.
Es muy serio.
Sí, sí.
Vamos Anselmo. A ver. Eric.
Yo.
¿Qué se encarga
el de la sección, ¿eh?
¿Qué nos has traído hoy? Va, cuéntanos.
¿Qué música tan tenebrosa? ¿Podrías algún día traernos una música un poco más animada?
Sí, no, pongo los Teletubbies.
La semana que viene pone la bamba de los Panchos. Yo me comprometo.
Bueno, pues hoy Hoy he traído un tema así especial, ¿vale? Especial como yo. No os riáis. Y...
Mi mamá dice que soy especial.
Sí.
A ver, Ralph, ya.
Vale. Antes de explicar el tema, os voy a hacer un par de preguntas.
Bueno, ya empezamos con la pregunta.
Hombre, claro.
A ver, los cuestionarios. Te lo dije la semana pasada, todo el gasta. He dejado el bachillerato, tío, que no quiero tener que empollar más.
Bueno, pues no, no cojas ningún pollo, tío.
No quiero estudiar más, bueno, no me hagas preguntas.
Pregunta, pregunta. Vale, yo te contesto si lo sé, ¿eh?
Sí, sí, claro. No lo vas a saber, pero.
¿Qué vas a ver ella?
¡Hala! Pregunta muy sencilla, ¿vale? Pregunta que suele salir en cualquier examen. ¿Qué es la realidad? ¿Alguien sabe decirme qué es?
¿Y qué no es?
Reflexionar, va, venga.
Sí, o sea, quiero respuestas.
Es el antónimo de...
de la surrealidad.
Joder, loco.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo soy...
De la ficción.
En ese aspecto soy una persona muy antirrealista y me voy a explicar, ¿vale? En el sentido de que yo todo lo que no percibo doy por hecho que no existe, ¿vale? Esto era una teoría que presentó en su día el filósofo Berkeley.
Sí.
¿Vale?
¿Barclays? ¿El del banco?
No, Berkeley. ¿Vale?
Que sí.
Vale.
No te enrayes, Luis.
La presentó en el año 1700 y algo. Y era eso, era el antirrealismo, ¿vale? Es el hecho de todo aquello que no estoy percibiendo por ninguno de mis sentidos no existe. Es decir, por ejemplo, para nosotros, lo que no vemos fuera de esta cabina no existe.
Vale.
¿Vale? Entonces, cada uno.
Entonces,
tiene...
¿no existe mi hipoteca? ¡Qué bien! Me voy a quedar a vivir aquí.
¡Bien, Cari! ¡Bien!
Esa la tienes encima. La tienes encima de otra
vez. Hablo de cosas tangibles y que podemos percibir. Una hipoteca no la puedes percibir.
¡No la percibo! ¡Que no la percibo! Dice.
Te la chorizas, pero tú, lo que es. No tienes un objeto que sea una hipoteca.
Sí, a ver.
Eso es filosofía. Eso, según la filosofía, vale, lo acepto.
Pues por eso. Yo te estoy hablando desde un punto de vista filosófico, ¿vale?
Que la realidad es esto, que. Tiene que ser algo tangible, estoy de acuerdo, ¿vale?
La realidad es lo que no te gusta. Pero...
Claro, siempre y cuando hables de antirrealismo, si estás hablando de realismo directo o de realismo indirecto, es otro rollo.
Vale, mira, yo ahora te voy a decir dos puntos de vista sobre qué es la realidad, ¿vale? Y luego te voy a decir tres teorías sobre qué es la realidad, ¿vale? ¿Vale? Los dos puntos de vista... ¿Alguien más quiere decir algo de qué es la realidad?
Yo solo quería decir que la realidad no existe.
También lo acepto.
Esa
la realidad
esa es otra.
Cada uno la percibe de una forma diferente.
Vives en Matrix.
Sí, tú vives en Matrix.
Mira, el detective Conan dice que solo hay una verdad. Eso es mentira.
Eso no es verdad.
Hay otra realidad.
No. Sí, a ver, si solo hay una verdad y tú dices que eso no es verdad, entonces ¿qué es verdad?
Nada es verdad.
Todo es relativo.
Todo está permitido.
Es una afirmación.
Mira, hay otra realidad que dice. Esta no sé si la tienes, Eric. Hay otra realidad que dice que esto es. O sea, lo único real es lo que tenemos dentro de la cabeza.
Vale, sí, calla. Que esa la voy a explicar yo.
Yo quiero decir una anotación. Quería decir que todos los seres de este planeta y del universo en general, si hay más.
Te ha quedado muy Anselmo eso, ¿eh?
Sí.
Todos individualmente tienen su propia realidad y todos la vemos de una forma súper diferente,
claro,
a todos los demás.
¿Sí?
Todo está permitido y nada es verdad.
Y tú tienes razón dentro de tu realidad.
Bueno, ¿alguien hace la sección por mí?
Claro que sí.
Vamos es a dejar una pregunta.
Eric, procede.
Vamos a dejar a Eric que se explique.
La música.
Bueno,
un momento. Meteros en el papel. A ver.
Rayo Iker Jiménez. Rayo Iker.
Sí, sí. No, pues.
Oye, en cuarto milenio.
Es
muy pequeño, no quepo.
No quepo. Meteros en el papel.
Historias para no dormir.
Es un Dina 4, tío. ¿Qué quieres que haga con esto?
Mira, mejor no te lo digo. Mejor no te lo digo.
Bueno,
a ver.
Eric, por favor.
¿Sabéis lo que es la neurociencia?
Sí.
Ah, la ciencia que estudia las neuronas
sería lo más normal, ¿no?
Algo así, ¿vale?
No, viene de griego.
La ciencia que estudia el cerebro.
Logos.
Sí, vale. Sí, vale. Pues la neurociencia, una de las definiciones que tiene sobre la realidad es que es producto de la imaginación. Ya que muchas veces nuestro cerebro nos hace creer cosas que no son reales.
A mí eso me pasó con una tía el sábado.
¿Queréis algún ejemplo o se os ocurre alguno?
Me hizo,
el de Luis.
Qué lastimica, hijo, qué lastimica.
Me hizo creer que quería rollo y lo que quería es que me largara otro rollo.
Ah, creí que ibas a decir que te hizo creer que era una mujer. Vale.
Gemma, hay cosas que no quiero contar. Yo estaba explicando cosas suavecitas.
Ese era un secreto, Gemma.
Ahora entiendo por qué estás de pie todo el rato, coño.
Bueno, continuamos.
A ver, ¿algún ejemplo sobre lo que acabo de decir? ¿O lo digo yo?
Dilo tú.
Sí, ¿no? Vale, pues un ejemplo de producto de la imaginación, cualquier cosa que sea real, por ejemplo, sería cuando estás teniendo un sueño.
Uh-huh.
¿Sabéis por qué?
Sí.
Pues porque tú eres algo que está.
Porque lo estás viviendo, es real, es real desde tu punto de vista.
It's so real hasta que te caes por un barranco y te mueres.
No, te levantas de golpe,
te despiertas, claro.
Ahí está. Es como si ahí se acabara. Vale. Y la física dice que la realidad, por así decirlo, es todo el universo observable. Cualquier cosa es real. dentro de sus respectivos campos: física cuántica, física teórica.
Lo que cambia es nuestra percepción.
Lo que cambia es la, sí,
cualquier cosa tangible.
Sí.
Por el ser por el, por los seres, es decir, sí, cualquier cosa que se pueda percibir.
No, cualquier cosa.
Pero no del mismo punto que has dicho tú.
No, 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 o sea, están los factores sensitivos principales y los secundarios. Los principales son los sentidos, los cinco sentidos.
Sí.
Luego los secundarios serían
el... Se ha empollado la Wikipedia este.
No, es que este año he hecho filosofía y ha sido la única asignatura que se ha sacado un 9.
Sí, es lo único que le ha ido bien.
Sí.
Me lo creo.
Y luego los campos secundarios, o digamos las propiedades secundarias sensibles, son aquellas que se hacen a través de la comprobación, a través de, pues, de
la experiencia,
de la matemática, a través de una física, que tenga algo demostrable a través de un papel.
Correcto.
Para que me entendáis.
Bueno. Chúpate esa, Eric.
No, no.
Eric, te está dejando por los
me
suelos.
Está dejando fatal.
Continúa,
venga,
al suelo.
Dejarle, pues dejarle. Os voy a hablar de tres teorías respecto a la... a la realidad, ¿vale? Tres que me han llamado la atención y que me gustan mucho como tienen el puesta la mirilla. La primera es el solipsismo, no sé si os suena.
Sí.
No.
A ti sí, ¿no?
Luis,
sí.
Tuch.
Pero esa no,
Luis,
no,
deja,
pero
déjale que lo explique.
No, es que esa no me la
empollé.
Esa no me la empollé para el examen, esa no me la sé.
Pero te sabes el nombre, ¿no?
El nombre lo conozco.
El nombre lo conoce.
Lo conozco en catalán, lo conozco como solsisma, pero sí.
Vale, pues el solsisma este, el solipsismo, es la creencia metafísica lo único de lo que podemos estar seguros es de nuestra propia existencia.
¿Eso es lo que iba a decir yo?
Le mataré.
Luis, al final te pego un napo, chaval.
Te estás ganando, ¿eh?
Vale, ¿a qué se refiere esto, vale? Que no hay nada que no sea real excepto lo que hay dentro de tu cabeza. Es decir, que las personas que te rodean, la mesa que estás tocando, es todo creado por tu propia imaginación. Volvemos a la neurociencia. No hay nada que sea real excepto tú mismo, porque solo te puedes percibir a ti mismo y no a los demás.
¿Y si ni tú mismo eres real?
Eso ya, pero piensa. Ese es el punto de vista del solipsismo. Según el solipsismo, tú eres real y los demás no.
Lo demás es producto de tu imaginación. Pero entonces
somos todos reales, porque claro.
No, porque según este no.
Ah, qué bien, si tú eres producto de mi imaginación. No, porque
eres real para ti mismo, pero para mí no eres real.
Exacto.
Pero a este tipo de pensamiento tendrían que llamarle egolatrismo.
Pero
Laura, entonces es como si estuviera teniendo visiones.
Es que tú eres real para ti misma.
Pero para mí tú no eres real. Claro.
Exacto.
O sea, todos somos reales en realidad, Laura, somos reales para
claro,
nosotros.
Pero para mí eres una falsa, ¿vale?
Es
para mí eres una falsa.
Es como el padre de Mufasa, es muy falsa.
Exacto.
De León. No, pero es el hecho de, por ejemplo, si vale, tú ahora mismo en tu cabeza estás diciendo, vale, yo soy real porque soy yo y a los demás los estoy viendo, vale, pero a ti ¿quién te garantiza que tú mismo eres real?
No, exacto, eso iba a decir.
Sí, sí, vale, sí, pero... es lo que he dicho. Según el solipsismo es esto. Yo sí. Soy real porque yo me puedo percibir a mí mismo, pero yo no puedo percibir nada de mi entorno. Puedo hablar con personas, puedo hablar con cualquier clase
con plantas también. Con plantas, crecen, ¿vale?
¿Sabes? O sea, da igual.
Con ornitorrincos.
Sí, claro, cada uno
con Anselmo.
Tú calla, que no existes. Bueno, solo existo yo.
Vale,
a ver, danos más.
Y es más esto, teoría. El solipsismo en sí es... es esto de que yo sé que existo porque me noto, pero los demás no. Uh-huh. O sea, puedes tocarles y sabes que están, pero si imagínate por un momento que una persona que es completamente arraigada al solipsismo piensa que le da igual matar a otra porque, total, no eres real y le va a dar igual.
Oye,
pero estas son solo teorías o hay gente que, sigue.
Hay gente que, a ver, son corrientes filosóficas, maneras de pensar.
Claro, al igual que hubo un filósofo que lo creó y él entendía la vida así.
Vale, pero
gente que, es como un corriente político.
Pero hay otra gente que comparte que es esta opinión.
Claro, hay gente que la comparte claro. En parte, pero lo que
Eric, perdona, te quiero hacer una pregunta. Disculpa, antes de que se me vaya.
¿Eres
de la misma manera le damos la vuelta a esto y entonces yo puedo creer como real un ser que no lo es, como el otro día hablábamos de que el holograma o
sí.
De
sí, también.
Amigos claro. Imaginarios o un holograma o esta,
pero
este
claro.
Chico japonés que se casó con una figura
sí.
Que se compró.
Sí.
O sea,
ay, mía, yo, tío,
yo no, descosifico algo o le doy realidad a algo y,
sí.
y eso es real para mí.
Claro, porque
real.
Tú le estás dando, digamos, el don de la realidad, por así decirlo. Porque para mí puede ser real.
O sea, para mí eso es tan real como tú, porque es un ser que yo, digamos, he
pero
creado.
Pero porque yo lo decido, no
y yo
por
decido
nada
que
más.
Es real.
Exacto,
para mí es
pero
tan
es que
real
ese
como
es el,
tú.
Pero es que ese es el punto, por ejemplo, las personas que tienen el trastorno.
Ah, mierda. ¿Cómo se llama?
Oye, no pienses en voz alta en el micro.
Perdón, perdón, micro. Bueno, esas personas que suelen ver cosas que no son reales, entre comillas. ¿Cómo se llama?
Esquizofrénica.
Gracias. Sí, según las personas esquizofrénicas, ellos ven cosas que los demás no. Pero para ellos eso es real. Para otros
sí,
no.
Bueno, o ven, o escuchan, o...
Claro, pero eso es, depende de la esquizofrenia. Claro. Puede ser paranoide, esquizoide, ¿vale? Pero las personas esquizofrénicas son...
Es una percepción de sí.
Claro.
Depende de la realidad.
Exacto. Y ellos ven cosas que nosotros no. Pero para ellos es real, para
igual
nosotros
que los gatos, claro. Igual que las moscas.
Por eso, correcto. ¿Ves? Al ver estas cosas, por ejemplo, yo pienso más en el sentido de eso, de realmente nosotros lo que estamos viendo es una realidad, porque si hay gente que, por un trastorno mental... Sí, nos quedamos en la neurociencia otra vez. Si por ese trastorno mental están viendo cosas que no son realmente, nosotros estamos funcionando como deberíamos. Es decir,
Luis, a lo mejor lo de ellos sí es real y lo nuestro no.
No. Pero quiero decir que tanto como ellos pueden ver cosas que son imaginarias, igual claro. Nosotros, nadie nos garantiza que lo que estamos viendo tampoco sea real.
Y tú no estás correcto. Viendo una cosa que él ve y a lo mejor él
a lo
ve
mejor
y está ahí. Vale, y tú
pero
no lo ves.
Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy rápido de esto. Los colores.
Sí.
¿Vale? Nosotros sí. Vemos una gama de colores que oscila entre los 300 y 700 no sé qué hercios.
Y ahora preguntarle a una mosca.
¿Vale?
Claro.
Exacto. Y hay animales que van entre los 200 y los 1500.
Exacto.
Intenta
los
imagine...
colores están y tú no los ves.
Ahí está. Esto es un ejemplo de qué es real y qué no.
Tampoco los bueno. Puedes imaginar. O menos exacto. Yo no puedo.
Intenta imaginar.
Ahora, si no claro. Lo conoces, no lo puedes
nos
imaginar.
Pasa lo mismo, claro. Nos pasa lo mismo.
Bueno, depende.
Nos pasa lo mismo con el sonido.
Exacto.
Tú ponle un pitido de 15.000 hercios a un perro y te va a matar mientras tú no estás escuchando nada.
Correcto.
Claro, por eso, ¿qué es la realidad? Es todo súper relativo. Es,
sí.
Es alucinante. Da un poco de miedo, pero es verdad. Bueno, ¿qué más teorías
vale.
Hay por ahí?
Por ejemplo, otra que me gusta mucho es el eternalismo. No sé si os suena.
No, está
pues
no.
Que somos todos...
Ahí me suena la palabra.
Sí, ¿no? La palabra.
Eternal flame, no. Eternalismo, sí.
Eternalismo, ¿vale?
Lucha eterna.
Sí. El bueno. Eternalismo en sí es que... No existe ni el
ni el pasado ni el futuro.
No. Existe el pasado, el presente y el futuro, pero no existe según nuestra línea temporal, sino que está ocurriendo todo a la misma vez.
Ah, bueno, eso es
decir,
física cuántica.
¿Cómo?
Es física cuántica.
Sí, es física.
Todas las realidades pasan.
No, eso es un multiverso, lo estás confundiendo. El multiverso funciona así, de que todo es posible al mismo tiempo. Pero no, el eternalismo es que... Según tu punto de vista, yo en el ahora estoy viendo lo que está ocurriendo ahora, pero al mismo tiempo estoy muriendo, pero no lo estoy viendo porque no quiero aún ponerme en esa piel.
Todo está sucediendo simultáneamente.
Sí.
Toda tu
pero
vida.
Tú decides qué quieres estar viviendo.
Es un poco cogido
sí.
Por los pelos esto, ¿eh?
Sí,
hombre,
está
claro.
Muy cogidito.
Yo quiero tener un yate, no te jode.
Sí, es un punto del tiempo que esté en el futuro o en el pasado, ¿vale? Que esté en el pasado o en el futuro, da igual, depende eternamente del marco de referencia. O sea, uh-huh. Si yo ahora mismo estoy mirando este punto, para mí es lo que está ocurriendo. Pero a la vez está pasando lo de antes y lo
pero
de después.
Pero tú no eres capaz exacto. De
no eres
elegir.
No eres consciente.
Es como si el tiempo fuera simultáneo.
Tiempo.
Exacto.
Todo simultáneo y tú estás pasando una progresión.
Bueno, estamos en las mismas. Es como cuando no eres consciente por eso de que tienes un amigo imaginario.
Correcto.
Porque tú lo ves, pero los demás no, sí, pero tú no eres consciente de que te lo estás inventando. Pues estamos en lo mismo. Es la falta de conocimiento del funcionamiento del cerebro.
O sea, que yo no soy consciente de que estoy eligiendo qué momento vivir.
Exacto.
Sí, pero sabes que los estás viviendo todos a la vez.
Bueno, vale. Bueno. ¿Y cuál es
la última
teoría que nos traías?
Los universos paralelos. Esta es la que más... Esta es
¡el mío!
Sí, esta es una de las que más me gustan. Los universos paralelos significan que a veces... Al mismo tiempo estás viviendo esto ahora, pero a la vez, porque como... A ver, es como si un estanque de agua con jabón le empezaras a hacer burbujas. Sería una burbuja dentro de otra burbuja, una burbuja al lado de otra, con las mismas condiciones, pero con decisiones completamente diferentes. A lo mejor no existes, a lo mejor eres un perro, a lo mejor eres homosexual, a lo mejor eres Anselmo, pero las estás viviendo todas a la vez. ¿Vale?
Hostia, bueno, ojo que, Anselmo.
Pues yo estoy viendo cuatro días a la vez, la del padre Grico, la de la Susi, la de Anselmo y la del...
Sí, es que pero lo tuyo es esquizofrenia.
Y la de Edison González.
Y la del Eleuterio Cansaliebre.
Tú es que eres cuatripolar, tú eres cuatripolar.
No, también, él es múltiple.
Tú al final acabarás desarrollando trastorno de personalidad disociativa.
Es múltiple.
Totalmente.
Estaré en un entierro y yo, ¡ay, que tengo la braga no felta!
¡Ay, Raimundo!
Pues eso, que los universos paralelos son simplemente diferentes acciones o diferentes consecuencias y circunstancias del entorno que hacen que tú tomes una decisión u otra. Es decir, que todo es posible si quieres.
Qué bonito.
Pues es muy bonito. Sí, eso era.
Qué romántico. Corazón,
¿eh? Madre mía.
Lleno de esperanza.
Pues sí, nos vamos dando un poquito de esperanza. Oye, ¿y qué canción esperanzadora nos traes para cerrar esta sección?
¡Color Esperanza de Miguel Torres!
No, por favor.
No tengo ni idea de pronunciarlo, pero yo sé que la canción se llama Llorar en inglés.
Cry.
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 Cree.
Se llaman de.
Cree.
Vale, Tilk, calle. Y vamos. Y
es
del grupo The Just. The Just. Vale, pues vamos a escucharla y gracias por tu espacio, nos ha gustado mucho. Feels like till you're there. When love changes faces, appears from nowhere. When beautiful, lovely is ugly alone. You need me back, bad just can't be on your own. Love's not a battle, it's a ticking time bomb. Love's not a battle. But the love you have lost, when sad desperation is lonely despair. You don't love yourself, you've got no love to share. Love's not a battle, it's a ticking time bomb. Samba!
De Rio de Janeiro!
Ese brasileño ya un poquito más de la tierra que tenemos,
sí,
por aquí.
Sí, aparece un payés ya, ¿eh? Está generando.
Me ha usado samba de maestro,
bueno,
ya.
Sí, sí. Vamos a tener, hoy tenemos una especie de Río de Janeiro que hoy estoy yo como de brazos caídos y lo va a presentar Judith. Ella ha preparado una noticia, una serie de noticias. A ver, cuenta.
Guau, qué ganas tengo de escucharlas.
Vale. A ver, cuenta.
Si tú ya la sabes.
Yo lo sé todo.
El resto no.
Bueno. Hoy me gustaría hablar, agárrense los machos.
Del precio de los tomates.
Hostia.
Personas que han tenido sexo con objetos extraños.
¡Bien! ¡Hola! Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana.
¡Anselmo! Cuéntanos tus experiencias.
Es en Thai, fuera de Japón.
Objetos extraños que son Luises.
¿Luises?
Anselmos, más bien.
Anselmo.
¡Hola!
Con Anselmo es...
¡Hola, guapi! ¿Qué tal?
¡Hola, guapi!
Es que he oído hablar de objetos extraños y... ¡Uy!
No me digas que has tenido sexo con objetos extraños.
¡Buf! Y con tíos también. Y con tíos extraños también. Uy.
Susi, calla.
Si me pusiera a contar...
Madre mía.
¿Pero sabes?
¿Eh?
Lo intenta. Bueno, pues no sé. ¿Con qué objeto extraño has tenido tu sexo, Susi?
Pues mira, yo desde un banco...
¡Oh! ¿Pero un banco de sentarse o un banco de meter dinero?
Bueno,
un banco de peces.
Un banco de peces.
No, de sentarse. ¿Sabes?
¿Qué había? ¿Un trozo roto o algo?
Con la esquinita.
Madre mía.
Vale, yo iba muy borracha.
El banco también.
Y el banco, como no se quejaba, dije, pues mira aquí.
Le hice ojitos el banco.
Claro. Pero es una opción.
Me dijo, ven, siéntate. Pues claro.
Y te sentaste.
No me pude de resistir.
Pues mira, quédate escuchando porque hay gente que ha tenido sexo con cosas sumamente raras.
Sí.
A ver.
Venga, a ver, cuenta.
Susi.
A ver, el primer caso que traemos hoy es el de un hombre que tuvo sexo con un caballo de peluche.
¡Bien! ¿Un caballo de peluche?
¿Pero un unicornio? Con un caballo de peluche, pero en la tienda de donde estaba el caballo en vendio.
¡Ah!
Sí.
O sea, no en su casa, en la intimidad, sino
en
la tienda.
Estaba el hombre de compras, vio el animalito y dijo:
¡esta es la mía!
¡Este para mí!
El morbo, me está mirando con los ojitos. ¡Ay!
Bueno, pero. ¿Puedo?
Sí.
Pero después de acabar, lo dejó en el sitio. Lo volvió a dejar en el sitio.
Lo volvió a guardar en la estantería correspondiente y se defendió.
Papi, que era un caballo de peluches.
Se defendió diciendo que ya había tenido sexo con otros animales.
de peluche.
No, no, que yo ya he hecho esto. A mí no me metáis.
Se ha recorrido toda la granja de My Little Pony. A ver, por favor.
Pero vamos a ver, tú imagínate que estás trabajando en la tienda de juguetes y te encuentras esto. Un señor teniendo relaciones con el cabello de peluche.
Es que, ¿cómo te acercas?
Ahí, es que, ¿qué le dices?
Ahí, disculpa, disculpa.
Yo no me acerco.
Disculpa, un momento que acabo. Pero es que. No, no, un momento. Joder.
No, no, que ya. Oh, está. Dame, Jorsi, dame.
Dígame, ¿qué quiere?
Perdone, ¿se lo va a llevar? No me ha gustado.
Se lo muevo para regalo, es muy áspero.
Bueno, ¿y qué más nos puedes decir?
Bueno, también tenemos a un hombre que fue al hospital porque se introdujo una bombilla en el recto y le reventó en el interior.
¿El qué? ¡La bombilla!
¡Bombilla!
¡Pero encendida!
Oiga, es que son las 4 de la mañana y no puedo dormir.
O sea,
he mirado
el piso,
el
culo,
pero
¿no?
¿Era incandescente o halógena? ¿Puedo acabar?
Sí.
O sea, es que estaba en casa intentando dormir, son las 4 de la mañana, he mirado, tengo todas las luces apagadas y no puedo dormir porque tengo una luz mental iluminando toda la habitación. Mi mujer está cansada ya, míreme a ver qué me pasa, por favor, porque, hombre...
Pero no, ahora poco, ahora en serio, le tendría que sangrar el culo, ¿no? Entonces.
Sí, hombre, creo
si
que
se
sí.
Se desgarró
pero
el culo.
Es que el tío iba de culo, imagínate la situación.
O sea, lo que hace la gente con tal de robar bombillas, tío. O sea.
No, pero que se la metió sin caja.
Ya.
Eso es lo peor. Un poco de cabeza, póntela con caja si quieres robarla.
No es como los que se meten la droga en el recto para pasar en el avión, no.
No, este se mete bombillas.
Madre mía.
Yo me pregunto el hombre que vio la bombilla en casa, sentado. Parece una buena idea, a ver qué puede pasar.
Sí. Es que la pregunta es, ¿qué te pasa por la cabeza?
Joder,
cariño.
Para llegar a una cosa así, ¿no?
Cariño, me voy al chino a meterme una bombilla por el culo, no me esperes
despierto. y la mujer dice, anda ya por mí, como si te metes una farola.
Bueno, y este hombre era reincidente también, ¿o era la primera vez que las tía?
Eso no lo sé.
Madre
pero
mía.
Si lo enchufas, es un gusilú.
Bueno,
tampoco se debe conocer el nombre. Wow. Bombilla, fusible, faros de coche, fluorescentes. Ha vaciado fontanería entera, o sea.
Bueno. ¿Qué más
pero
tenemos?
Este caso aún, que el hombre se vio sangrando y corrió al hospital. Tenemos a uno que iba al hospital habitualmente. Iba con frecuencia porque se introducía pequeños palitos dentro del pene.
¡No! ¡Duele, tío, duele! ¡No!
Lo hacía por una razón, no lo hacía porque eso le causara.
La razón es lo peor. Sí.
No lo hacía porque...
Espera, ¿qué
para,
razón?
Páramelo todo, o sea...
Tiempo muerto.
Sí.
No.
Ya le van dinero, ¿eh?
Por favor, dale, no, o sea...
¿Qué razón?
¿Qué pasa?
Vale.
Sin música y sin nada.
No lo hacía porque le causara placer. Lo hacía porque al hombre le gustaba un médico de ese hospital y lo hacía aposta para que ese médico le tocara el pene.
¡No! Laura tiene cara ojiplática.
A la mejor cara.
Sí, esa soy yo riéndome en estéreo porque...
Gemma...
Te enamoras, dices, doctor, te metes una margarita. Doctor, era para usted, no sabía cómo dársela.
¡Obsérveme el capullo!
Por favor, que estaba enamorado del médico y para que le tocase.
Palitos por el pene.
Seguro le decía al tío, perdone, ¿puedo grabar?
¿Otra vez usted, señor
pero
Paco?
Es lo que te iba a decir, digo, o sea, ya cuando va cuatro veces con los palitos es como, pero a ver, tú eres tonto, ¿sabes? O sea,
si los coge todos y los pone
médico...
juntos, ponete, quiero.
El médico creo que llegó a un punto que se negó a operarle y mandó a otro médico a que le operara.
No me extraña.
Uno gordo, peludo, dijo, que ahora te metes palos también por el... Ahora si tienes huevos te lo voy a meter.
¿Y qué más? Bueno. ¿Qué más tenemos? Madre mía, esto es increíble, dime.
También he traído a uno... Bueno, no lo he traído físicamente, pero voy a mencionar...
Mejor que no.
Me duele el pelo.
Mencionar el caso de un hombre que tuvo sexo con un arbusto.
Oh. Muy bien. Muy bien.
Hola, arbustito. No me mires con esa cara. ¿Por qué no? Si yo solo te quiero conocer. Es que me lo dijo una bombilla.
El hombre es el que daba o el que recibía, vamos a ver.
Que supongo que el que daba.
¡Oh, oh, la rama, oye!
¿Pero qué haces con un arbusto?
Con la rama,
eso me pregunto yo.
Con la yo creo que...
Con el la rama roce, el roce o algo, no entiendo.
El roce, que te deja el pene en carne viva, como no te metas una rama en el culo.
Con las ramillas del arbusto y ¡arbústame, arbústame! Ah.
Pero es que vamos a ver si es como hazme dices tú, de Laura, dar o recibir. En cualquier caso tiene que ser chungo, pero vamos, que no es madera, son ramas.
Pero a ver, se pondría un condón para que resbalara y eso.
¿Resbalara el árbol? ¿Entre las hojas?
No, para que no le hiciera pupita.
Mira, sí, Laura, y se untó en vaselina también, venga, hombre.
A ver, yo qué sé, sobre desde ahí la técnica ya conseguida. Si no, no lo hace, ¿no?
Volvemos a lo mismo. ¿Qué se te pasa por la cabeza para ver un árbol y decir...
Gemma,
un arbusto, aún no hemos llegado a...
Es inútil.
Gemma, el otro día, o sea, vale, para que te hagas la idea, el otro día leí que una mujer se había quedado embarazada de un muerto.
Venga.
Ya está, ¿vale? O sea...
De un muerto.
A partir de ahí te lo puedes imaginar todo, o sea.
Y ahí está la cura.
Era una mujer muy sexy que resucitaba al muerto. Madre mía.
Pues no lo sé, pero...
Y ahí está la cura contra la lucha contra los zombies.
Ya está.
Bueno, ¿qué más tenemos aparte del arbusto?
A ver, como con un arbusto aún se puede llegar a imaginar cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Lo que no se puede imaginar es el caso de un hombre que tuvo sexo con una mesa de picnic.
¿Cordón de coño se la metes?
Eso es lo que me preguntaba yo.
¿Una mesa de picnic?
Bueno,
como no tengo un agujero de carcoma en la madera, pues yo no sé.
Os explico un poco cómo va el asunto. ¿Sabéis que las mesas de picnic son una tabla, un espacio, una tabla, un espacio?
Sí.
Depende de si el hombre no estaba muy dotado, pues algo lo podría haber hecho.
Dios, madre pero mía. Es que eso pero, tiene que hacer un daño.
Pero, mejor daño, pero...
Espachurrado el hombre y encima de la mesa. ¡Oh! Y otro, no nos ha pagado el día de piña, toma los 5 euros. ¡Oh!
Pero no, o sea, es que...
¡Qué horror!
Pero es lo que te digo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué gracia? No sé, si coges... No sé, a ver, digo yo, una almohada, una cosa así blandita, no sé, en un momento dado igual te puede dar el punto, si estás ahí...
O sea, almohada.
Pero, ¿qué
hombre,
se te
la almohada,
la
cuidado. Bueno, es igual.
Sí, vamos a dejarlo.
Voy a callar, pero a ver.
Pero una mesa de picnic, o sea, tú ves la mesa de picnic y piensas...
A ver, ahora sin música, yo me tiré a un banco.
Bueno, la Susi lo hizo con un banco, es verdad.
A lo mejor está ahí la mesa bien puesta, el señor ahí.
Mira qué bonito, ¿sabes qué bonito?
Le hizo ojitos también.
Hoy.
Y ve el agujerico ahí bien puesto y dice, vamos a taparlo.
Hoy.
Pero qué agujero.
Pero no me tapar el agujero.
Hoy, mira qué bien barnizada está. Pero tiene un agujero ahí, no me he traído la masía de casa. Bueno, pues la reino yo. Venga, como si fuera un pavo, para adentro. Hombre.
Por favor.
Bueno, yo me lo imagino, el yo qué sé. Después de acabar, cuando haya acabado y tal, en la cárcel o en la casa, en su casa durmiendo, mirándose el pene y diciendo, ¿por qué tengo tantas astillas?
Es que, vamos,
¿por qué lo tengo cuadrado?
Vamos al médico a quitarlas, ¿no?
Al médico sexy de antes.
Se me ha quedado el rabo como un lego, ¿por qué?
Como un lego.
Parece una cerilla.
Ay, madre.
Bueno, ¿qué más tenemos, Judith?
Bueno, estos han mantenido relaciones sexuales de un momento, ha sido un rollete de una noche. Ah. Tenemos también a un hombre cuya novia es un coche.
Ese lo he visto.
Ese lo he visto.
¿Y dónde mete el pene?
No, escape.
En el tubo de escape.
Lo iba a mencionar. No, este hombre lo mete en el tubo de escape, entre los asientos traseros.
Por todas partes.
Por todos lados donde puede. Sí,
claro,
sí.
Si tiene varios agujeros, pues se tapa.
Y yo me pregunto,
se mete debajo del coche con los agujeros que en la zona de transmisión la va metiendo y se lo va apretando.
Si alguna vez lo lleva al botánico,
¿y en las comidas familiares qué? ¿Qué se trae al coche?
Lo presenta, esta es mi novia.
Bajar su que voy a presentar a la novia.
¿Y sí. por qué no sube? Es que no cabe en casa.
Y todos, la novia, aquí. No,
pero no se puede montar nadie en el coche porque sería infidelidad, ¿no?
Bueno, a ver, tengo que decir una cosa de esto. Su novia, que se llama Vanilla, es su Volkswagen Escarabajo y lo compró hace 30 años. Pero no le es completamente fiel porque tiene aventuras con otros coches.
No puede evitarlo, tiene
O sea, se tira a más coches.
Sí.
Si se tirase más coches no pasarían esto.
Es autofílico, o sea. Yo había visto el caso de un hombre que se apretaba a un Toyota Corolla.
Madre mía.
Pero, y lo bueno es que le puso nombre, le puso, no sé si le puso Shirley de nombre al coche.
Sí, Shirley es el que vanilla.
Vale, un coche rojo, muy mono, el tío era feo de cojones.
¿Esta gente no es japonesa?
No, era americana.
La atracción sexual hacia coches es una enfermedad diagnosticada y le pasa a más personas.
Era yankee, aunque yo entiendo que este hombre también pudiera ser
yankee. Me bajo de la vida, ¿vale? Me bajo de la vida.
Asustado que dice Luis, que entiende que puede ser yankee, pero que también puede ser yonki.
Claro, yo o sea, es yankee, pero yo entendería que fuera yonki también.
Y pan yonki.
La cosa es que el hombre, recuerdo que salió en un programa de La Sexta, bueno, de Explora, que se llamaba Mi Extraña Adicción.
Exacto, ese
es. Y recuerdo que el tío en medio del en el reportaje decía, si le pasara algo a Shirley, yo no tendría vida, mi vida acabaría en ese instante. En ese preciso momento me dieron unas ganas de pillar un bate de béisbol y liarme a hostias con el coche.
No, pero es que si le pasa algo a Shirley
de reventárselo
también,
o sea,
escucha, Luis, si le pasa algo a Shirley también le pasa a él, porque seguramente irá adentro conduciendo a 180
por eso.
Y se estampan los dos a la vez.
Por eso, que me entierren con el coche.
Pero al menos morirán juntos.
Claro.
Esto es mejor que Titanic, chaval. O sea, a mí me tablas.
Y si le pasa algo al coche, entonces en vez de ir, vamos al hospital, dice, vamos al concesionario.
Este coche lo lleva el mecánico y el mecánico le debe dar cantidad de grima a tocarlo, ¿no? Porque dirá, Dios,
lo ha limpiado, señor, lo ha limpiado. ¿Qué es ese blanco de ahí? Límpialo.
Claro, le va diciendo, mire, ya le he arreglado la transmisión y le he vuelto a tejer los asientos.
Ay, yo quiero ver los bebés.
Espera. Ya le tejí los asientos, pero por favor, cuando tenga que encolar maquetas, encolelas en su casa porque me he encontrado todo el coche lleno de pegamento. Y el otro...
¿El pegamento?
A mí me gustaría ver a los hijos. Tienen que ser guays.
Los niños. Han tenido un Tamagotchi.
Hombre, teniendo que era un Toyota Corolla, supongo que tendrán Toyota Yaris. De tres puertas.
Bueno,
estos chiquitines.
Chiste fácil, pero vale, te lo aceptamos, Luis. Venga, Judith, continuamos.
Antes de pasar a la siguiente persona, diré que este hombre del que os hablaba, el de la Vanilla Volkswagen Escarabajo, en su adolescencia tuvo relaciones con más de 1000 parejas y solo una de ellas fue humana.
Solo una humana.
Pobre humana.
Este hombre tiene vetada la entrada al zoo.
Bueno, y la humana era porque el tío era solsista y bueno, se pensaba que era la novia, pero era la imaginaria.
No sé por qué lo ves tan raro. Son otra
realidad rara.
Son otra realidad.
Claro.
Bueno, hemos tenido un hombre cuya novia era un coche. Ahora os traigo a una mujer que quiere casarse con un árbol.
No voy a hacer el chiste fácil.
Te amo.
Esta mujer.
Contente, Eric, contente.
Atención, todos.
No envejeceremos juntos porque tú vivirás mucho tiempo, pero yo.
Uno se casó con una vaca, ¿qué más da?
Dios, es que.
A ver, cuéntanos lo del árbol.
Esta mujer dice que está enamorada de un árbol porque le da el mejor sexo que haya tenido en su vida.
Claro. El árbol.
Como podemos deducir, no ha tenido mucho éxito con los hombres esta mujer. Y ahora planea casarse con este árbol al que ama porque le ha dado mejor sexo que ningún hombre. Yo, si fuera un hombre, me sentiría muy ofendida.
Yo no me siento ofendido. Para tener sexo, ofendido. Mejor un arbusto, ¿no?
Claro, lo que esta mujer...
Un arbusto mejor y ya árbol. Cuando te quieras casar, pues entonces
ya el árbol.
Un árbol bien...
¿Qué tipo de árbol es? ¿De qué árbol estamos
hablando? A ver, Laura, ¿qué estás pensando?
una secuoya de 120 metros.
Un baobab, ¿no?
Un baobab, no, pero un baobab es...
No sé la raza del árbol. Sé que es un árbol, es una
raza. Un bonsai, que le entre bien.
Increíble.
Lo entro entero.
Alucinante.
Es que yo ahora mismo me estoy imaginando a esta chamaca, esta chica.
Esta mujer.
Sí.
Esta Wonder Woman.
En plan, oye Pepe, que lo siento mucho, pero te quiero dejarte por esta encina porque resulta que me folla mejor que tú.
Ah.
¡Esa boca!
Ese vocabulario.
Judith, por favor.
No he podido evitarlo.
Yo lo que me imagino es qué mal rato pasará en la boda, porque entonces dirán, yo qué sé, doña Micaela de las Mercedes, ¿quiere usted al árbol Ramiro como... Bueno, pobre Ramiro. No,
pero, al árbol
Ramiro. Al árbol, sí, al árbol Ramiro. Como legítimo,
por las ramas.
Claro, como legítimo esposo. Y ella, sí quiero. Y entonces dirá, y usted Ramiro
por
quiere,
las ramas.
Y usted Ramiro quiere a doña Micaela de las Mercedes como legítima esposa. Ramiro,
que ha dicho que sí, ha dicho que sí.
Y un poco de viento.
Ramiro. Oiga señora, ¿usted está segura que se quiere casar con el mudo este?
Yo lo que quiero es que me meta la rama.
Toda la tarde. Ramiro y el árbol ahí callado. Ramiro y el árbol pensando, no, si yo quiero decir que sí, pero es que Dios no me dio ni el don de hablar ni la boca.
¡Pobre mujer!
Solamente puedo tener sexo.
¡Senpai! ¡Qué sexo tan aburrido, loco!
Bueno,
¡senpai, dame rama!
Así no se preocupa de preguntarle, ¿has llegado ya?
No, no, ¿para qué?
Además, siempre está ahí, siempre está ahí.
Oye, y siempre está duro, todo hay que decirlo.
Toda la vida. Sí. Bueno, y por último, Judith, ¿qué tenemos aquí?
Un dolor de culo increíble.
Un hombre que tuvo sexo con una aspiradora. ¡Con una aspiradora!
¿Y todavía puede tener sexo? Es la pregunta siguiente. ¿O se quedó sin?
Pero
cuando, no, no. Cuando abrió la bolsa de la ESO, el bazo, el páncreas, todo metido en la bolsa.
Espera, no era. El funcionamiento va apagada.
No era una aspiradora doméstica. La policía le arrestó por tener sexo con una aspiradora en un autolavado.
El aspirador de los asientos, ese que le metes,
sí,
la maletita. Claro, ya que pago, lo aprovecho, ¿no?
Y ya digo que le estaban violando, ¿no?
Sí, a ver, a veces, Chesco, uno pone la moneda y aquello como que se te escapa y dices, uy, mira dónde se ha metido.
Pone la moneda y uno pregunta, perdone, ¿ha visto el aspirador? Y otro, no, no.
¡No, no, no, que va!
Por favor,
señor, suelte la aspiradora, queda detenido. Cógela tú si quieres.
Y el otro, no.
Qué horror.
Increíble.
No puede ser, tío.
Judith, madre mía, lo que has encontrado, ¿eh?
Y solo son 8 casos, me cago en la leche.
Hay muchos más, como por ejemplo un chino que tuvo sexo con unas tuercas, que prefiero no indagar más en esto.
No habléis más. Me estáis poniendo como el árbol negro.
El padre Quirico.
Quirico.
Estás de color ébano.
De color ébano.
¿Y tú, Quirico, con quién has hecho cosas lujuriosas?
Ay, tontorrón, eso no se cuenta.
Eso es
el padre
pecado.
Con Anselmo. El padre Quirico no hace esas cosas.
Que yo también estoy metido en la iglesia, ¿eh?
Sí, bueno, y ofició un matrimonio gay, hay que recordarlo.
Pues ya está.
Pero bueno, cuéntenos qué le pasa, qué le trae por aquí. Si
hombre,
estamos hablando inocentemente aquí de cosas sin importancia.
Hombre, inocentemente. El acto marital debe ser causa del amor entre esposos.
Pero a ver si esa mujer quería.
¡Que te calles un momento! Que te excomulgo en la próxima misa. Hombre, por favor, está dando el padre Quirico. A ver. El acto marital debe contraerse entre los esposos que se aman para, con tal de conseguir contraer a más niños, copón. Y con tal.
Mini arbolitos, mini cochecitos.
Sí, mini Yaris. Con tal.
Mini Yaris.
De fundirse en un solo espíritu. Si te fundes con un árbol, no eres un solo espíritu, eres una cosa rara.
Pues sí, un poco raro, te fundes con un árbol. Mire,
un espíritu
de Apolo y Dafne, ¿no?
Y si,
Yggdrasil.
Y si te fundes con un. Con palitos en lo que viene a ser la pilila. Pues eso es un muestrario de bastones.
Pero si se había enamorado del médico, ¿qué quería que hiciera el pobre hombre?
Que le invitaron a cena, no que le. No,
Déjale notitas, pero no le des muestrario de bastones para que le diga con qué se quiere cepillar los dientes, pero por favor.
Tienes razón, padre Quirico, hoy le tengo que dar la razón.
No puede ser.
Dios mío, pero qué gente más enferma.
Bueno, sí, por eso iba al médico. Bueno, yo me voy. Venga.
Hasta luego, padre
Quirico.
¿Vas al médico?
Pues
no,
bueno.
No.
Vamos a. Gracias, Judith. Ha sido una sección muy divertida. Vamos a despedirla con. A ver, ¿con qué tema lo vamos a despedir? Oye, ¿con qué tema lo vamos a despedir,
con
Luis?
Es que pensaba que iba a decir Judith. Nos vamos con el Rey del Soul. Con el Sex Machine de James Brown.
Con el Sex Machine de
claro,
James Brown.
Sex Machine.
Claro, es que por eso.
¡El coche!
Tema. Pues nada, chicos. Esperamos haberos dejado con buen sabor de boca después de estas experiencias.
No creo.
O con sabor a savia o a gasolina.
Hasta la semana que viene, Luis.
Me duele. Adiós. Todo.
Hasta la semana que viene, Chesco, Laura.
Hasta luego.
Victor, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y que nos habla Gemma Miguillón. Hasta luego. Get on up.